Moral de cada día. Un programa con el padre Antonio María Domènech.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Volvemos a estar juntos un día más, pero hoy quizás es un poco especial. Hoy es día 30 de julio. ¿Y eso qué significa? Eso quiere decir que mañana es el día de San Ignacio de Loyola. Y tengo muchas cosas que decir respecto a San Ignacio de Loyola, que además coinciden con sucesos que han ido pasando durante este mes de julio. Yo les quería hablar sobre los ejercicios espirituales, pero los acontecimientos se han adelantado a mí, así que no va a ser nada original, sino que es que hace falta nombrarlo, hace falta decirlo, visto desde el punto de vista de la moral, por supuesto, visto desde el punto de vista del derecho, visto desde el punto de vista de la liturgia. No podemos dejar pasar por alto en este mes, en un programa titulado Moral de cada día, la carta del Santo Padre Francisco a los obispos de todo el mundo para presentar el motu proprio Tradiciones Custodes sobre el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma de 1970. Hay meses que no nos damos abasto para poder comentar todo lo que surge en torno al tema de la moral y cómo tenemos que vivirlo nosotros. Y para eso nos daba una señal inequívoca San Ignacio en sus ejercicios, y el tema del diálogo que haremos al final será este, ¿no? Cómo San Ignacio nos invita a formar parte de la Iglesia, que es santa, algunos dicen, y también pecadora. No, la Iglesia no es pecadora, los pecadores somos nosotros. Que sea santa significa que tiene como fin la santidad y en sí misma los medios necesarios para alcanzarla, que todo lo que propone es bueno en sí. Luego nosotros, de una manera mejor o peor, más acertados o equivocados, más a tiempo o a destiempo, vamos intentando seguir adelante en esa pauta que la Iglesia nos marca, pero siempre con el corazón puesto en el amor al Papa, en el amor a su fundador y en saber que hay un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Y cuando esto no sucede así es que algo no va bien, porque las notas o caracteres, dice el catecismo, que Dios le dio a su Iglesia son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Entonces, en el contexto de el día, la víspera de San Ignacio de Loyola, tenemos que tener en cuenta lo que dice Tomás de Kempis, que la vida del hombre sobre la tierra es milicia y el demonio va a estar intentando romper esa unidad siempre, y seguir lo que él decía tanto en sus ejercicios espirituales, y luego se ha seguido explicando una y otra vez, de las normas para sentir con la Iglesia. Están escritas en el libro de los ejercicios y trataremos de comentarlas, no sin antes escuchar la hermosa canción que fue y es el himno de la Compañía de Jesús, que tiene más términos militares que muchas canciones de guerra. Les dejo con ella.
Fundador, soy Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz. Por pendón, lance, lance a la lid, quiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. Fundador, soy Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz. Por pendón, lance, lance a la lid, quiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor.
tierra voces escúchanse de trompa bélica y el santo ejército sin treguas matas se alza sus lábalos en la batalla campal y el presagio del auro bélico y de la paz. De luz las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de tropa bélica y el santo ejército sin tregua bata se alza sus lábaros en la batalla campal y el presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz.
¡Qué maravilla de himno, por favor! Quédense atrás todos los himnos del fútbol y la mitad de los de las naciones. Esto es una preciosidad. Lo que ocurre es que yo no sé cantar y de eso se han librado porque yo me la sé de memoria, pero canto un poco regular. Entonces he dicho, va, que canten los sacerdotes, los misioneros, los jesuitas y el Antonio María calladito. Pero sí que puedo decirles que estamos en una época de confusión dentro de la Iglesia donde se ha de aplicar lo que para esos momentos dijo San Ignacio de Loyola. Porque las normas de para sentir con la Iglesia no están escritas para cuando todo vaya bien, de la misma manera que las normas de una prisión no están escritas para cuando todo va bien o las normas de tráfico no están escritas para cuando todo va bien, sino para que sean tutela y protección del bien común cuando las cosas van mal. Cuando hay un accidente hay que aplicar las normas de tráfico porque ha habido un accidente. Hay que aplicarla siempre, pero más todavía si en el suelo hay granizo o si está nevando o qué sé yo que le diga. Cuando no respetamos las normas, esas normas dejan de protegernos. Y ha venido un momento en que toda la situación generada por la celebración de la misa en la forma extraordinaria, es decir, en el rito aprobado por Trento a través del misal de San Pío V, se ha vuelto, en muchos casos, y lo sé de buena tinta, en contra del Concilio Vaticano II, de la Iglesia Madre y del Santo Padre. Y eso no es lo que pretendía ni San Pío V, ni el Concilio de Trento, ni tampoco Benedicto XVI, su santidad el Papa, cuando intentó ponerlo como apto para toda la Iglesia en lo que se conoció con el nombre de la forma extraordinaria del rito romano dentro de la Iglesia Latina. Claro, si una persona celebra la misa en latín, mirando al sagrario, como se celebraba antes del Concilio Vaticano II, tiene que hacerlo con la intención recta, no pretendiendo que esa misa es mejor que otra, porque, como he dicho muchas veces, misa solo hay una, la del Calvario. Y el milagro de la Eucaristía no es que baja tantas veces al altar Jesús como misas se celebran, que también, pero es mucho más el hecho de que todas las misas se hacen presentes en el Calvario y el Calvario en todas las misas. De forma que se puede decir que misa solo hay una. Entonces no se puede decir, como decían en un pueblo de aquí cerca, que me gusta más la misa de la monja que la misa del cura, porque a veces iba una hermana a hacer la liturgia de la palabra. No. Cuando nosotros atamos nuestro corazón, nuestra decisión, nuestra obediencia, nuestra pastoral, todo a algo concreto, a un rito concreto, a una manera de proceder concreta, a un idioma concreto, ya le estamos quitando a Dios la posibilidad de hacer el bien a través de la multiplicidad de dones y carismas que tiene y de que el Espíritu Santo haga en cada uno lo que él quiera. Porque al final es verdad que somos libres, pero le tenemos que dejar al Señor hacer su voluntad en la tierra como en el cielo y nos empecinamos en cosas que no hacen falta, que no son necesarias, que al final son cosas de este mundo. Y entonces el Papa tiene que actuar para decir: cuidado, porque no estamos colaborando en la unidad de la Iglesia y creo que por este camino se nos está colando con apariencia de bien la tentación del demonio de decir, por ejemplo, que una misa es mejor que otra. Y no es así, no. Que se producirán abusos, como también dice el mismo Papa, por supuesto, pero el problema son los abusos, no la celebración. Miren, yo desde que nací, aparte de mi bautismo, siempre he tenido la celebración en la forma ordinaria, mirando al pueblo y en lengua vernácula, o sea, es decir, en francés, en castellano, en inglés, según donde estuviera, o en italiano, también a veces en latín, pero con la forma posterior al Concilio Vaticano II. Y gracias a Dios tengo una devoción por la Santa Misa preciosa, que no creo que la tengan mayor unos u otros, ¿no? Además que eso es un problema de cada uno con Dios. Y si te ayuda más una cosa u otra, pues mejor para ti. Pero el Papa ha dicho que sea el obispo el que determine dónde, quién y cuándo se celebra en la forma extraordinaria. Benedicto XVI lo había permitido para toda la Iglesia en cualquier situación y antes había que pedir permiso. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Porque a veces se ha utilizado el rito como excusa para ir contra la validez de incluso el Concilio Vaticano II o en algunos ámbitos la legitimidad del papado, que decían que por no haber respetado la misa en último término del Concilio de Trento que San Pío V puso como única y que cualquier predecesor suyo puede cambiar, por ese motivo le quitaban la legitimidad al Concilio Vaticano II. Y entonces esto ya es más grave y provoca división. Al final, cisma o incluso apostasía, según lo que no se quiera aceptar de las verdades proclamadas o, si bien, resumidas en ese concilio. Pero no me voy a alargar más. Si tenemos alguna duda, lo preguntamos al final del programa. Y ahora voy a leer las normas para sentir con la Iglesia de San Ignacio de Loyola, que quizás deberíamos haber interiorizado más los que tantas veces hemos hecho ejercicios y ahora tenemos problemas que si el Papa sí, que si el Papa no y mil cosas más que tampoco vienen a cuento ahora, pero que sí que tenemos que meditar en cómo nosotros, sobre todo aquí en radio o en los programas, en los canales de YouTube o en los artículos de Internet que lee todo el mundo porque son públicos, hemos manifestado de forma pública sobre la Iglesia y la santidad de sus fines y de sus medios. Les voy a leer con San Ignacio despacito. Por si alguien quiere leerlas en el libro original, están en el punto 352. Voy a ir despacito y luego las comento. Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las siguientes reglas. Primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Segunda, alabar el confesar con sacerdote y el recibir del Santísimo Sacramento una vez al año, y mucho más en cada mes, y mucho mejor en 8 días, con las condiciones requisitas y debidas. Tercera, alabar el oír misa a menudo, asimismo cantos, salmos y largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella. Asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino y para toda oración y todas horas canónicas. Cuarta, alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Quinta, alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad y de otras perfecciones de su pererogación. Y es de advertir que como el voto se acerca a las cosas, se allegan a la perfección evangélica, en las cosas que se alejan de ella no se debe hacer voto, así como de ser mercader o de ser casado. Sexta, alabar reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos, alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. Séptima, alabar constituciones, cerca, ayunos y abstinencias, así como de cuaresmas, 4 témporas, vigilias, viernes y sábado, asimismo penitencias, no solamente internas, sino externas. Octava, alabar ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes, y venerarlas según que representan. Novena, alabar, finalmente, todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. Bien, nos paramos aquí que estamos en la mitad y decimos cuántas veces alabamos todos los preceptos de la Iglesia o al revés, buscamos los que nos gustan, los que nos convienen. Y sobre la sexta de las reliquias les voy a decir algo. Se tuvo costumbre hace poco de empezar a llevar a diversos santuarios o lugares de peregrinación pues un bastón de Santa Teresa, después una reliquia del Padre Pío, luego otra de... Y yo decía, ¿no estaremos paseando demasiado a los santos? Miren, se me pasó eso el día que vi la reacción de una endemoniada cuando se le acercaba una reliquia de un santo. No se lo pueden imaginar. El demonio teme las reliquias de los santos, porque están con Dios, los santos. Y su intercesión es muy poderosa. Y cuando le rezamos a una reliquia, le estamos rezando al santo. Por lo tanto, cuidado con esto y con desmerecer las cosas que la tradición de la Iglesia siempre ha mantenido, sobre todo la obediencia a la Iglesia jerárquica. Es que nunca hemos tenido dudas en eso, los católicos, los protestantes sí, por cierto, y a veces los extremos se tocan y somos como muy tradicionales en el rito y luego en las costumbres somos también protestantes, porque al final no estamos obedeciendo lo que nos mandan. Debemos ser más prontos, dice la décima, para abonar y alabar así constituciones, comendaciones como costumbres de nuestros mayores. Porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, quien predicando en público, quien platicando delante del pueblo, engendrarían más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignaría el pueblo contra sus mayores por cosas temporales en lugar de por espirituales, por unas o por otras. De manera que así como hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, así también puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Es decir, si no tienes que hablar a los pequeños, sí que puedes hablar a quien puede poner remedio, como se ha dicho siempre. Pero eso lo dice hasta el Evangelio. Pero a veces lo hacemos al revés. Decimos que tenemos Evangelio y antes hablamos con todo el mundo antes que con la persona interesada. Alabar la doctrina positiva escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, así como de San Jerónimo, San Agustín y de San Gregorio, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos como Santo Tomás o San Buenaventura y del Maestro de las Sentencias, etcétera, el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias para la salud eterna y para más impugnar y declarar todos los errores y todas las falacias. Debemos guardarnos, número 12, de hacer comparaciones de los que son vivos o de los bienaventurados pasados, que no poco se hierra en esto, es a saber decir, este sabe más que San Agustín, el otro más que San Francisco, o este más que San Pablo en bondad y santidad. 13. Debemos siempre tener para en todo acertar, atentos, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Claro, si siempre tuviéramos en cuenta esto, que si la Iglesia dice que es negro, aunque yo lo vea blanco, sé que es negro. Y ahora doy más vueltas, no tendríamos tantos problemas. En el fondo, es soberbia, porque nos creemos por encima del criterio del Papa o del Obispo. 14. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y con mucha intención, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que el obrar sea torpe y perezoso, quiera antes de la fe formada en caridad o quiera después. Esto quiere decir que no hay que extremarse en decir las obras no tienen importancia o en decir también lo importante es la fe, como dicen los protestantes, sino que hay que hacer obras. Pero tampoco pensemos que las obras nos salvan independientemente de la fe o independientemente de la sangre de Cristo, porque a veces creemos que nos salvan nuestras obras, que somos nosotros los que nos salvamos, que es el rito el que nos salva, o que la parroquia nos va a salvar porque hagamos estas obras o aquellas otras, o porque la actividad es muy importante. No, nos salva la sangre de Cristo, y esto es clave, fundamental. Porque a veces el espíritu pelagiano que piensa que yo puedo hacer cosas que me salven hace que se incorpore la soberbia y me creo por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra institución, incluso por encima del Papa. Y ahí vienen todos los problemas y el motivo por el cual quizás el Papa ha tenido que escribir un motu propio para volver a decir que aquel que quiera celebrar misa en la forma extraordinaria pida permiso al obispo, que es al final el garante de la unidad. Porque esto, hermanos, o nos lo creemos todo o no nos podemos creer nada. No me creo unas cosas sí y otras no. Si el obispo no es garante de la unidad, pues dígasele a quien proceda. Pero mientras no, yo diré que es negro lo que veo blanco si la Iglesia jerárquica me dice que es negro. Y lo que yo vea es indiferente, porque aquí lo que toca es hacer lo que nos dice el Papa y lo que nos dice el obispo. Seguimos entonces con una solución pequeña, pero ¿qué se puede hacer cuando alguien te critica al Papa, cuando algo no se entiende, cuando quizás por su cultura o por su manera de proceder no estamos de acuerdo? Lo primero, no decirlo a diestro y siniestro y sin filtro. Y lo segundo, yo siempre contesto lo mismo cuando me dicen algo. Mira, ¿sabes qué? Entre el criterio tuyo y el del Papa, pues me quedo con el del Papa. Y la conversación se suele terminar ahí. Porque hay muchísimo listo que está pensando que está por encima del Papa y que sabe mucho más y que él lo haría diferente. Y luego son los que le dan un palo al agua, ¿sabes? Que nunca están. Me acuerdo en la carrera de Derecho Canónico que don Ignacio Pérez de Heredia nos decía que la Iglesia es universal, que no podemos seguir los criterios de nuestra pequeña cabecita para aplicarlos a todo el mundo. Bueno, les recuerdo que estamos en Radio María en el programa Moral de Cada Día y que ahora en un ratito podremos entrar en directo llamando al teléfono 910059419, repito, 910059419, y que también pueden escribir un correo electrónico a antoniomariad@hotmail.com, antoniomariad@hotmail.com, que he tenido algunas consultas y muy bonitas de algunas personas, pero son privadas, las voy a poner aquí, y también a moraldecadadia@radiomaria.es, y allí pueden consultar lo que quieran, incluso en la nueva página que tenemos en Radio María, descargarse los podcasts y seguir la programación y mucha más información que allí está puesta. Me quedan unos minutos para decirles que no sé dónde viven, no sé dónde están, pero vale la pena, estén donde estén, aunque sea en el extranjero, venir a España para ir a Toledo a ver el sueño de Toledo y en realidad todo el espectáculo que hay en este parque temático sobre la historia de España. Se llama Puy du Fou España y que habla sobre una aventura épica, un viaje a través de la historia, de sus ritmos y sus colores. Para mí, dice el compositor de la música, ha sido un verdadero placer haber convertido 1500 años de la historia de España en notas de música inspirado por los momentos de luz, de dolor y de alegría de este gran país. No tengo palabras para decir lo que sentí un día de estos que he podido estar presente y que les invito a todos a que vayan, porque les va a encantar, van a recordar cosas que ya saben y a lo mejor aprenden otras que no sabían, porque vivimos en una nación con una historia muy relacionada con la fe, digamos que no se puede entender sin la fe católica y que puede hacer mucho bien al alma y al corazón verlo plastificado, incorporado en lo que es una recopilación histórica que te mete totalmente en el relato de lo que ha sido nuestra España, que también, como la Iglesia, está siendo muy atacada de una forma muy directa y sin ningún tipo de cortapisa ni de filtro, porque vale todo cuando se trata de blasfemar o ir contra la Iglesia o ir contra España. Y recuerdo que hay muchas situaciones en las que somos nosotros, los mismos españoles, los que vamos contra nosotros, cosa que no se ve ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Italia, que tienen mucho orgullo por lo suyo. Pero no sé si es el complejo o la falta de fe la que nos ha hecho pensar que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón de todas las gestas, las glorias y de las cosas buenas que España ha hecho por el mundo, con errores, como siempre, pero que muchas veces se han magnificado por encima de lo que han sido en realidad, cuando lo único que se buscaba era el bien, y sin ir más lejos, con Isabel la Católica, que queda como fue, como una santa en toda la representación y en todos los diálogos, aparte de haber elegido a una fenomenal actriz para realizarlo. De verdad, no sé dónde viven, pero vayan a Toledo a ver esta representación, estas representaciones, y eso sí, si van en julio, llévense una gorra o un sombrero, porque si no, puede ser que no puedan contarlo. Les dejo con una música de ese día y con las preguntas que haremos cuando termine esta canción, esta música, en directo, repito, al 910059419, para hablar del motu propio del Papa, de la celebración de la Santa Misa, de la importancia de sentir con la Iglesia, como decía San Ignacio de Loyola, o incluso de la biografía de este gran santo que, defendiendo de los franceses a España, fue herido en la ciudadela de Pamplona y gracias a esa bombarda que le cortó la pierna, se convirtió y cambió la vida del mundo, porque hizo la compañía de Jesús al servicio del Papa y de la Iglesia y escribió los fenomenales ejercicios espirituales que tantas veces a través de Radio María hemos podido compartir juntos y hemos podido rezar y seguir rezando para que ordenemos los afectos de nuestra vida y pongamos como sumo capitán y rey eterno, en el primer lugar posible de nuestra vida, de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, a Cristo Redentor, a Cristo Salvador, a Cristo Hijo de la Santísima Virgen María. Les dejo con la música de Puy de Fu España y espero que disfruten si pueden ir pronto. Y para que te sitúes, te digo que ahora se están abriendo las puertas de las taquillas. A, B, C, D, E, F, G, hasta la J. 5.000 personas en anfiteatro. Desde la primera fila. No me preguntes por qué, pero tenía la primera fila. Y se empieza a hacer de noche y empiezan a regar los aspersores. Y dices, ¿y ahora por qué riegan? Pues mira, no te lo voy a decir. Vas y lo ves. Si vives en Toledo o en Madrid, hasta llegas y todo. Porque allí está todo cerca. No es como Castilla, que esto es gigantesco. O sea, aquí hay carreteras y carreteras y carreteras y no se acaba. Castilla ancha es Castilla, se decía, ¿verdad? Bueno, pues hablando de Castilla, decirles que si quieren llamar en directo, pues por lo menos
hacen agradable este momento, porque les voy a contar un secreto. Bueno, primero les digo el teléfono. 910059419. 910059419. Tú que te llamas Ignacio, llama, que te felicito y me das las gracias. Muchas felicidades. Bueno, lo que les decía, que como estamos en el centro de España, lejos de la costa, aquí la temperatura se hace descomunal. Y pasamos de salir por televisión con el 22 bajo cero de la Filomena de este invierno al calor de este momento, que como no puedo poner el ventilador porque se oiría en el programa y se hace muy incómodo, no puedo explicarles qué se siente dentro de los estudios de Radio María de Santa María del Campo Rus. Es como una sauna, pero gratis. Bien. Después de lo que hemos dicho de la Iglesia, después de lo que hemos dicho de España, creo que serán capaces de darle gracias a Dios de haber nacido en el seno de la Iglesia y españoles. ¿A que no lo han hecho nunca? ¿Seguro que no? Claro, porque ya ha ido entrando el complejito este de la debilidad mental, del pensarse que no es nada fuera de lo normal haber recibido la fe desde niño pequeño. Pues claro, es un regalo. Hay muchas personas que no han conocido la fe católica, que no saben quién es Jesucristo, que no valoran para nada, o porque no se lo han enseñado, o porque no han tenido nada cerca, o porque cualquiera, empezando por mí, les ha pegado un bufido cuando eran pequeños y se han asustado de la Iglesia y todavía no han vuelto, no valoran, no saben que tienen un tesoro. Porque nos hemos acostumbrado a tenerlo como la Biblia esa que te regalan cuando te casas. Pone Biblia española o Biblia de Jerusalén, o con el lomo dorado así en la estantería súper bonita, que solo está para aguantar polvo, al lado del Quijote, y no hemos abierto ni la Biblia ni el Quijote. No puede ser. La palabra de Dios debería acompañarnos continuamente en nuestro, no sé cómo decirlo, en nuestro horario diario, pero todos los días. Pues hoy una carta de San Pablo a las primeras comunidades, mañana un texto de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de la Santa Misa, algo del Antiguo Testamento que se va haciendo vida en el Nuevo, las promesas que nos hablan de la gloria del Apocalipsis, que son una preciosidad, pero que le hemos cogido miedo porque hay cosas que no entendemos, y en lugar de preguntar, en lugar de tener afán de saber, en lugar de agrandar el corazón y decir, sí, yo también puedo, ¿cómo decirlo?, comprender esa palabra de Dios para mí aquí y ahora. O lo que hemos leído de los ejercicios de San Ignacio. No sé, el vago supino del mundo actual hace que hayamos perdido el afán por saber. Y la gente ni lee, ni estudia, ni quiere aprender. Ahora están diciendo que a ver si vamos a conseguir examinaros de selectividad habiendo suspendido. Bueno, ¿y qué van a hacer los profesores de universidad después? Que van a tener una pandilla de zopencos zoquetes porque no hemos potenciado el estudio y el esfuerzo, porque nos pensamos que todo es gratis. ¿Qué se pensaban? ¿Que el Cid salió valiente porque su madre lo era? ¿O cómo va esto? Que hay cosas que no se improvisan, que se preparan en toda la vida, desde que somos niños. Lo que pasa es que, claro, cuando hay una madre que manda las cosas como toca y que obliga a la gente a trabajar en su casa, porque esto no es, no sé cómo decirlo, un spa, pues nos parece que es una madre exagerada, porque vivimos en una sociedad de niños mimados, de niñatos insoportables que no son capaces de hacer nada, de mujeres de 20 años que no saben hacer un huevo frito. Ah, pero me quiero ir a vivir sola. Sí, a comer del Burger King o a pedirlo por catering. No, espabilémonos, españoles, que si no luego pasa lo que está sucediendo todos los días. Que es que no hay nadie competente en ningún puesto. No me extraña, claro. Desde la ESO, ¿será? Bueno, aquí vamos a hablar con Antonia, que nos llama desde Córdoba. También hace calor en Córdoba, ¿eh, hija mía?
Sí, una boca. Un poquito. Pero bueno, se sobrelleva. Eso es natural. Hay cosas peores. Que cuesta más trabajo sobrellevarla.
Apágame la radio, sí, que sí. Te oigo 5 veces.
¿Ya?
Ahora, muy bien.
Nada, muchas gracias por el programa, padre. Que me ha encantado todo lo que ha dicho usted de San de San Ignacio, ¿no? Lo de sentir con la iglesia y veo que hace mucha falta recordarlo, ¿no? Yo le doy las gracias a Dios eso por haber nacido en España y haber nacido en la Iglesia Católica, ¿no? Y a ver si se me, si me sabe lo que le quiero decir. Que por supuesto, lo que diga la Iglesia, lo que diga el Papa, eso está por encima de todo, ¿no? Pero con, aparte de eso, yo veo como con eso de la leyenda negra, que muchas veces decimos, pero bueno, ¿cómo nos han comido el terreno de esa manera? ¿Cómo no? Yo no sé, pero yo digo que a lo mejor es porque lo mismo que está pasando ahora, como no llevan 40 años diciendo que todo lo que había antes era malo y que ahora todo lo que hay es bueno, y no se ha empezado a contestar nada más que hasta ahora, ya última hora. Entonces, no sé, yo digo que es que somos los españoles así, o es que...
Lleva usted más razón que un santo. O sea, es que no se puede decir mejor dicho. Así estamos, es verdad. Porque decían que se prohibía hablar catalán en Cataluña cuando estaba Franco, y resulta que la edición del diccionario catalán Pompeu Fabra, que es el más usado, el homologado, tiene como 12 ediciones en tiempo de Franco. Entonces, hay muchas cosas que son mentira, y si el que ha tenido una familia coherente, pues se lo han explicado. Ahora, también es cierto, porque conozco las dos partes, que cuando se pelean hermanos, la solución no es muy buena nunca. Y entonces hubo también desmanes, despropósitos, errores, venganzas, que por no haber puesto a Cristo lo primero y haber puesto a España por encima del Señor, se hicieron en el nombre de la patria. Y también están mal, y hay que decirlo. Es así. Entonces, no todo estuvo mal, hubo muchas cosas buenas, hubo un bando que defendió a la Iglesia y otro que nos mató como conejos, eso es cierto, pero después hubo venganzas y hubo cosas que no tenían que haber sucedido también. Pero eso ocurre en todas las guerras. Por eso, lo mejor es que no haya guerra, pero ni en el país, ni en Europa, ni en tu casa, que a veces nos peleamos entre nosotros por tontunas, ¿sabe? Estamos en una casa y en lugar de darnos cuenta de lo que tenemos con un hermano o con tu padre o con un hijo... O con, yo qué sé, con la abuela, los que la tengan, pues no lo valoramos. No nos damos cuenta de que el que no cuida lo que tiene, lo pierde. Entonces, yo siempre digo en los entierros, cuando han perdido a los dos padres, que el vínculo de unión entre los hermanos ha terminado. Y tienen que procurarlo ellos. También digo otra cosa muy importante al hilo de esto. Y es que cuando uno cuida con todas sus fuerzas, haciendo lo posible y lo imposible, a sus padres o a sus tíos o a sus abuelos, y los lleva al cementerio, dice, descansen en paz, pero los primeros que descansan son ellos. Y al revés, el que no ha hecho todo lo que ha podido, sufre un disgusto sin consuelo que no puede ser consolado porque los padres ya no existen. Es verdad que están en la otra vida, es verdad que no tienen rencor, es verdad que el Señor los cuida si Dios quiere que se hayan salvado, pero a veces llegamos tarde, como usted ha dicho, con respecto a España. Entonces, el prójimo es el que está a mi lado, el que está cercano. De nada me sirve que colaboremos en la campaña de Manos Unidas para que los calcetines de los neozelandeses pobres puedan ser de color azul en lugar de verde. Porque no, eso te da igual a ti. Tú pones un euro en una hucha y te da igual si compran calcetines, medias o leotardos. El problema lo tienes en tu casa, en tu calle, con el señor que pide debajo y que vive como, qué sé yo, un pordiosero o un vagabundo, porque no tiene casa, porque vive entre cartones y no te has parado nunca a hablar con él, a preguntarle qué necesita o cómo está o cómo se llama o si tiene familia, porque son personas como nosotros y también quieren tener conversación. Pero claro, no sé si es pedirte mucho que seas amigo de un pobre o preocuparte de tu hermano cuando llora, porque está solo, porque es más pequeño, porque quiere jugar contigo, pero tú prefieres, no sé, irte con la gente de tu edad, porque es muy divertido y así lo pasamos de maravilla, y tu hermanilla pequeña me molesta, ¿no? O te molesta a ti, o qué sé yo. La caridad empieza por los más cercanos. Y el amor a la patria es una parte del cuarto mandamiento, o sea que estamos obligados por los mandamientos de la ley de Dios a amar a la patria, que tampoco se explica, porque nos ha parecido que ahora hablar de la patria es un término, qué sé yo, no sé, de derechas a veces, o no sé, extremista. No, no, es que honrarás padre y madre incluye a la madre patria, igual que incluye a los abuelos y a los hermanos y a la familia y a todos los lazos que la misericordia de Dios ha querido darnos como raíz y entrelazado de nuestra vida. Bueno, Antonia, no sé si has aguantado ahí el teléfono o
pues,
no.
Estoy aquí la madre de contenta, escuchándolo.
O sea, entonces, también tienes que dar gracias a Dios de ser cordobesa, ¿o no lo eres?
Sí, soy cordobesa, pero soy hija de castellano. Bueno, yo soy cordobesa, pero mi padre era de León, mi madre de Málaga, un hermano mío de Pamplona, tengo una hija en Gerona, tengo un hijo en Mallorca, yo soy española por todos los cuatro costados.
Claro que sí, ya lo veo, qué bonito. Pues ahora justo ha salido ahora la noticia de que han encontrado debajo de la mezquita una antigua iglesia cristiana. Entonces,
¿sí?
Toda su historia de que la mezquita es musulmana se ha ido por tierra de golpe. Con sus mismos argumentos, pero esto no lo cuentan, salen las noticias.
No, eso no. Sí, eso lo saben ellos antes de que salga eso, tú. Lo que pasa es que el que quiere mentir, inventar, pues
sí.
Inventa, sí. Y ya está.
¿Sabes qué pasa? No. Que los mandamientos están por orden, y el que se salta el quinto, como se lo saltan la mayoría, porque aquí la gente dice, yo no robo ni mato, y yo soy bueno, pero hay asesinatos y muchos. Entonces, cuando los gobernantes de un país prefieren, apoyan, bendicen el aborto, todos los mandamientos que están detrás, o sea, el sexto, el séptimo, el robo, el octavo, la mentira, el décimo, la envidia, todo eso se supone que también se los saltan porque están por orden. Entonces, y eso les hierve la sangre y se molestan cuando se lo dices, y Herodes a San Juan Bautista le cortó la cabeza por decírselo. O sea, que a veces tienes que tener cuidado de lo que dices y a quién se lo dices. No va a ser que se ofenda y te haga más daño que bien. Pero bueno, nada, Antonia, buena charla hemos hecho esta noche.
Nada de escucharlo. Yo procuro no perderme el programa, como no sea que se me olvide por algo, que tenga que salir o lo que sea, pero vamos, que me gusta mucho escucharlo, la verdad.
Muy bien, mucho. Gracias, hija, Dios te lo pague. Dentro de 4 semanas nos volvemos a ver por aquí.
Sí, lo apunto incluso aquí en el cuadernillo. Próximo programa, ya alguna vez me falla, pero bueno. Muy bien.
Vale, hija, un abrazo.
Y rezo por usted, bueno, por todos, pero vamos, que me acuerdo...
No, yo siempre que me dicen por todos, parte. Digo, ¿cómo que por todos? Por todos, todos somos muchos. Tú pon ahí mi nombre y ya está, en marcha. Dios te guarde. Bueno, estábamos hablando de Puidefu España, estábamos hablando de el motu propio, que sí que es verdad que ha sido agresivo en el sentido de que ha habido como una prohibición general que ha quedado en manos de los obispos, y ahora en los lugares donde los obispos tienen disposición para el enriquecimiento de la catolicidad de la Iglesia, de su universalidad, pues no había ningún problema. Han hecho un documento conforme tienen permiso los que lo tenían y adelante. Ahora, en otros sitios pues se han cebado con las prohibiciones y han apretado mucho más y han llegado a decir que no se pueden usar casullas de guitarra o manteles de lino. Entonces ya se ve que ahí hay un resentimiento, ¿no? Hay algo contra que le sale interiormente y que no le hace ser justo. ¿Por qué? ¿Qué le molesta al señor obispo, que no es de España, es un obispo de Hispanoamérica, que usemos manteles de lino? Pues bastante será si los tenemos de lino o si hay manteles. ¿O es que no crees que la Eucaristía sea digna de estar sobre manteles de lino? Porque a ver si va a ser eso el problema. A ver si resulta que muchas veces en estas persecuciones entre hermanos, en esta especie de guerra civil eclesiástica, lo que está faltando es el da pues lugar a Cristo y a todo lo demás niega la entrada de Tomás de Kempis. Porque entre unos que dicen que Jesús está simbolizado en la Eucaristía, pero no creen que está presente igual que en el portal de Belén y igual que en la cruz, y que te oye y que te mira y que te ve y que quiere estar contigo y que te está esperando, hay algunos que no se lo creen, e incluso dentro de la Iglesia. O también niegan la posibilidad de los milagros y entonces dicen que el mar rojo se abrió porque subió la marea y luego los caballos del faraón, que eran todos idiotas, bajaron al agua con sus cuadrigas y se ahogaron porque subió la marea. Mira, te voy a decir algo. El huracán Mitch, en el Océano Índico, no mató ni un animal, porque 3 días antes ya sabían que venía y se fueron hacia lo alto y no murieron. Entonces me estás tú ahora diciendo que en el Mar Rojo los caballos que había eran tontos y se dejaron ahogar porque subió la marea. Que no, que Dios partió el mar en dos por la fuerza de Moisés. Y si no te lo crees, tienes un problema y ya está. Es que podría haber sido de otra manera. Es que no me hace falta la fe, no me hace falta el Mar Rojo para creer en Dios. Que ya lo sé. ¿Pero lo partió o no lo partió? ¿Lo podía partir o no lo podía partir? Bueno, nos llama desde Alcalá Ascensión, que tiene un obispo maravilloso que lo conozco personalmente. ¿Cómo estás, Ascensión?
Pues me encuentro hoy bastante fastidiada. Quiero...
Apaga la radio, por favor, apaga la radio, que se oye la radio, el teléfono, el micrófono...
¿Apaga la radio? ¿Quieres que apague la radio?
Claro, tienes que apagar la radio, hija.
Ahora la apago. Quiero que me encomendéis hoy a la Virgen Santísima, porque me encuentro bastante mal.
Y me... Pero apaga la radio, por favor, que no has apagado la radio.
Ya lo he apagado. Me encomendéis mucho a la Virgen Santísima hoy. Y un hijo que también le tengo un poco enfermo, que lo han operado, le tienen que operar. Me lo encomendáis a la Virgen y a mí que me ayude, porque me encuentro muy fastidiada, muy decaída me encuentro. Que me encomiende usted sus oraciones especiales hoy, Padre.
Pues sí, claro que sí, todos los oyentes, vamos a rezar por ti, todos juntos y por tu hijo también. Mucho ánimo, adelante, que mañana está Ignacio.
Yo también rezo por vosotros, los sacerdotes.
Gracias.
Así que encomiéndame muy especial hoy a la Virgen Santísima por mi hijo.
Escucha que San Ignacio fue santo porque estuvo enfermo. Que defendiendo la ciudadela de Pamplona se quedó cojo y gracias a la cojera leyó las vidas de los santos y por eso se salvó. Y fundó la Compañía de Jesús y todas las grandes cosas que hizo. Y ahora tenemos aquí a Juan de San Sebastián. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, adiós, gracias. Bien, también, Padre. Buenas noches, en nombre de Dios y la Virgen Santísima. Un simple comentario. A esa gente que, o ese purpurado que critica el mantel de hilo, el santo cura de Ars y San Francisco de Asís, pobres donde los haya imitación del divino pobre, donde los haya podido ver, todo lo mejor para Cristo. Simplemente ese comentario.
Qué bien, Dios se lo
pague. El último. No, es un matiz, pero yo creo que para Cristo todo, que todo en su presencia es nada, y ellos se privaban de todo para tener que es todo en todos. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios!
Buenas noches.
Gracias. Y nos llama la última llamada ya. Bienvenido, de Vilaseca. ¿Dónde está Vilaseca? Bienvenido.
Al lado de Poraventura, en Salou.
En Salou. Ahí tienes a... Ahí hay una santa, me parece. Bueno, cuéntanos.
Mire... primero, que usted me ha caído muy bien, porque mi hija nació el día de Antonio María Claret.
¡Caramba! Otra que ya conozco. ¡Qué bien! Muy bien. Yo también nací ese día, ¿eh? Yo cumplo años ese día también.
Mandé dos libros de una claretiana, María Luz Tejerina Canal, Mi Diada de Estrellas y Historias y Poemas. Y entonces, ahora estoy liado con la Biblia Misionera del pueblo, o sea, la Biblia del pueblo misionero.
Sí, eso, algo he oído de eso. ¿En qué consiste?
Le quería dar ánimo, porque primero son los más necesitados. Entonces, si me dais permiso, voy a bendecir a esa señora en el nombre de Cristo.
Venga, pues, adelante, muy bien. Y vamos, ¿vale?, a rezar por ella también, vamos a rezar juntos. Bendita sea tu pureza. Y eternamente sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Y ya nos queda dar la bendición a los feligreses, siempre lo digo, de Santa María, de Pinarejo, de Villar de la Encina y de Carracosa, porque este programa también es para ellos. Claro que sí, por supuesto. Así que, y a todos los demás oyentes, familiares, amigos, a mi hermano Ignacio, que es mañana su santo, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias por estar ahí, gracias al equipo técnico, gracias a Radio María, y nos vemos en 4 semanas. Que Dios les bendiga a todos. Thank you.
Así concluye Moral de cada día con el padre Antonio María Domènech.